Pues estoy en la casa de Carlos de Pablo, diagnosticado de ELA en el año 2020, en julio del 2020. Está aquí en una silla de ruedas, postrado con un aparato que lee sus ojos y que con el que puede comunicarse. Va escribiendo, él después se puede escuchar su voz a través de una aplicación que es su voz real, de cuando él podía hablar. Tiene un atraqueo hecha, está conectado a un respirador y pues yo le voy a hacer una serie de preguntas y él me va a ir respondiendo pues con sus ojos. La primera pregunta, Carlos, es ¿cuándo te diagnosticaron la enfermedad?
La primera noticia fue en junio de 2020 y el diagnóstico fue en julio de ese mismo año. Muy rápido. Fui por la privada y fue muy rápido. No me dio tiempo de pensar me podía el futuro. Al pertenecer al sector de la jardinería y agricultura, estuve trabajando y me desplazaba a mi puesto de trabajo. Solo los días de máximo cierre me quedé teletrabajando. Por suerte fue un año muy húmedo y las ventas fueron muy buenas. No tenía ni la más mínima sospecha. Al empezar los síntomas por la mano pensé que se trataba del túnel carpiano. Fue un golpe muy duro cuando empecé a ver las pruebas que me iban haciendo y hacia dónde podía ir el diagnóstico.
¿Cómo fueron los meses siguientes? ¿Cómo reaccionó tu familia, tus hijos? ¿Qué te decían? ¿Cómo te ayudaban?
Durante los meses siguientes seguí trabajando, ocultando la enfermedad a la mayoría de mi entorno. Poco a poco se fue haciendo visible, por lo que lo fui contando, y recibí mucho apoyo por parte de todos. Para mis hijos y mi esposa también fue un golpe muy duro, sobre todo porque no conocíamos casi nada de la enfermedad. Al final la incertidumbre y el desconocimiento te causan una sensación de miedo. Mi familia me apoyó en todo momento, acompañándome y respetando mis decisiones en todo momento. Sobre todo mi mujer, que me ayudó con todo lo posible, se convirtió en mis manos cuando yo ya no podía usarlas, me duchaba, me vestía, me daba de comer y todo esto además de seguir trabajando. Me siento muy agradecido por todo ello.
¿Cómo ha ido evolucionando la enfermedad? ¿Cuál es tu situación ahora mismo?
La enfermedad ha evolucionado muy rápido. Al año ya me movía con silla de ruedas y al año y medio ya no podía hablar por mí mismo. Por suerte, grabé mi voz antes de perderla y la puedo utilizar a través en mi tablet. Poco después, ya no podía comer y me costaba mucho respirar, por lo que me tuvieron que hacer la gastro y la traqueo a la vez. Ahora mismo soy completamente dependiente, solo puedo mover los ojos, pero ya me cuesta y prácticamente no puedo escribir.
¿Quién se encarga de cuidarte, Carlos? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto dinero destinas a estos cuidados después del atraqueo que contaban muchos enfermos que muchos no se la hacen directamente, ¿no? Por no ser una carga o porque no pueden permitírselo o por otros motivos. ¿Recibes algún tipo de ayuda? ¿Te ayudan de alguna forma?
Tengo una enfermera, súper Alejandra, que me cuida durante el día, se ocupa de mí desde el aseo por la mañana con la ayuda de Marta de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid. Alejandra prepara la medicación, hacer todas las curas y ser mis manos y mi voz. Por las noches se ocupa mi esposa, mi hija Clara la releva por lo menos una vez a la semana para que pueda descansar una noche entera. Los fines de semana viene otra enfermera, así Alejandra puede tener su merecido descanso. El coste económico es muy alto, pero también el emocional. La decisión es muy dura tanto para los enfermos como para sus familias, pero siempre hay que respetar las decisiones.
¿Qué supone para vosotros, para ti, el bloqueo de la ley ELA? ¿Por qué es una situación injusta? ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza sobre los políticos, sobre la clase política, estos trámites parlamentarios que no avanzan, que están bloqueados?
El bloqueo de la ley ELA es repugnante ya que todos los diputados votaron a favor, y son PSOE y Podemos los que bloquean la ley permanentemente. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí, pero esta enfermedad no entiende de colores ni de nada.
Tu familia está a tu lado, lo dices desde el momento del diagnóstico. ¿Qué consejos le das a ellos? ¿Qué le dices a tus hijos?
Mis hijos y mi mujer son sin duda lo más importante que tengo. Soy consciente de que he sido muy cabezota y no he parado hasta conseguir lo que he querido, pero quiero que sepan que soy así porque lucho por lo que quiero. Insistiendo mucho y con constancia, es como se consiguen las cosas. Con esto también hago alusión a la ley ELA. Mi primer consejo es que luchen por sus sueños y nunca tiren la toalla. Además, quiero que, hagan lo que hagan en su vida, sean felices. Siempre les he dicho que para ser feliz, primero hay que hacer felices a los demás. Y sin ninguna duda, ellos me hacen muy feliz.
Mercé es la mujer de Carlos. ¿Qué tal, Mercé?
Bien.
¿Qué es lo más difícil?
Para mí lo más difícil es la impotencia que tiene él y moldear el carácter. Para mí lo más complicado ha sido el carácter de Carlos con toda esta enfermedad. Es lo más complicado.
¿Cómo era el carácter de Carlos? ¿Cómo es el carácter de Carlos?
Es una persona con un carácter muy potente, muy potente. Para lo bueno y para lo malo. Entonces cuesta mucho encontrar el equilibrio y saber manejarle. Eso es lo más muy difícil.
¿Pero lo habéis encontrado ese equilibrio, tú crees ahora?
Bueno, a ratos cuesta, pero sí creo que lo hemos encontrado. Vale, la paciencia ayuda mucho, pero también es agotadora.
¿Cómo es Carlos? Sobre todo antes de entrar en esta fase de la enfermedad, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas de él? Si tuvieses que describírmelo, de ese hombre del que te enamoraste, con el que has formado una familia, ¿cómo lo describirías?
Sobre todo una de las cosas que siempre me ha admirado de él es que era una persona muy echada para adelante. Sí, que nunca se ha arrugado por ninguna situación. Él cuando fue joven, falleció su padre, se tuvo que poner al frente de la empresa familiar y desde entonces siempre ha tirado hacia adelante. Entonces eso es lo que más, de las cosas que más se admiro de él, aparte de ser una persona a su manera, muy cariñoso, pero ser muy de familia también.
Él dice que tú has sido sus manos, has estado con él todo el rato, dormís ahí en la habitación los dos. ¿Qué significa él para ti?
Para mí, bueno, pues evidentemente la relación, como todas las relaciones, evolucionan muchísimo. De cuando eres joven, a cuando tienes hijos, cuando ya estás en una situación ya de mucha madurez y que bueno, que estás pensando, bueno, ahora ya los niños volarán y ya tenemos el tiempo para nosotros y bueno, pues llega la enfermedad, pues todo cambia, ¿vale? Pero bueno, es una nueva situación y lo que yo digo siempre, hay que echar para adelante, tirar para adelante y ser felices con lo que nos trae la vida, ¿eh? Entonces para mí él es es una parte más importante de mi vida en estos momentos, ¿eh? Yo le tengo que dedicar mucho tiempo a él y a él y a todas las cosas que él genera, porque a lo mejor con él no estoy tantas horas, pero todo el trabajo que él genera, toda la logística que hay detrás, pues la hago yo.
¿Cuántas horas al día le puedes dedicar a asuntos relacionados con Carlos?
Pues bueno, aparte del trabajo que tengo ya mío, que necesito mi sueldo, o necesitamos el sueldo, pues unas cuantas horitas nosotros le dedicamos a todo lo suyo, aparte de dormir con él por las noches, que también no es fácil porque te tienes que levantar una media de 2-3 veces para atenderle, pues bueno, pues toda la logística de tener toda la medicación al día, de tener todos los accesorios que necesita para todas sus cosas, todo el tema de cualquier cosa que, bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital, pues tener todo esto al día, pues con la ayuda de Alejandra, pues lo conseguimos, pero la logística es complicada.
¿Y cuánto cuesta?
Bueno, hay parte que es de la Seguridad Social, que no cuesta, que es gratuita, las máquinas por suerte vienen todas por la Seguridad Social, la tablet no, la tablet es una cosa que pagamos nosotros mensualmente, es un alquiler que cuesta sobre los 150 euros al mes. La silla la compramos nosotros, estamos esperando que la Comunidad de Madrid nos devuelva parte de lo que invertimos en eso. Y todo cuesta mucho dinero, el resto de cosas. Por ejemplo, hay las terapias, que muchas están subvencionadas por Adela, otras son particulares, pero son muchas, muchas, muchas cosas.
Más o menos, una estimación al año, ¿cuánto puede ser?
Pues al año deben ser entre, tirando por lo bajo 35, tirando por lo alto 50. Intentamos ir siempre nosotros a lo bajo y vamos muy apretados.
Pues muchas gracias, Marce.
A ti.
Clara, que es muy joven, es la hija de Carlos y de Marce. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí con Carlos.
¿Qué edad tienes?
Tengo 23 años.
¿Y qué estudias? ¿Trabajas ya? ¿Qué es lo que has hecho?
Hice biomedicina, acabé hace un año y ahora estoy haciendo unas prácticas en una empresa farmacéutica. Pero ya me termina el contrato en un mes.
¿Te lo van a renovar? ¿Hay alguna opción?
Bueno, allí no creo, pero estoy buscando en otros sitios, seguramente fuera de España, con lo cual abandonaría a mis padres. Pero bueno, a seguir buscando.
O sea, que tú piensas de algún modo salir de España próximamente.
Sí, a ver, siempre había tenido en mente salir de España. Llegó la enfermedad, entonces me tuve que quedar. Y bueno, sé que me quiero ir. No sé si el momento es ahora, pero bueno, es algo que he tenido siempre en mente. Y no sé si mi padre igual le quedan 2 días, igual le quedan 10 años. Entonces he decidido que tengo que tomar una decisión. Y si quiero salir, pues tengo que salir.
Clara, ¿cómo ayudas tú? Tú también echas una mano. Me decía tu padre que una noche a la semana te toca a ti quedarte con él. ¿Cómo ayudas? Cuéntame.
Sí, en el tema de noche sí, es verdad que, bueno, hago una noche nomás porque, bueno, se hace dura la noche. Pero yo creo que sobre todo ayudo en el tema emocional, por así decirlo, porque con él creo que tenemos mucha complicidad y nos entendemos muy bien. Entonces, siempre que le pasa algo, pues sé entenderlo bastante rápidamente qué le pasa. Luego también el tema de la tablet. La verdad que no se me dan muy bien las tecnologías, pero justamente su tablet la entiendo bastante bien. Entonces creo que ayuda sobre todo en ese sentido, en el acompañamiento en el día a día.
¿Tú le entiendes porque le sabes leer sus ojos, sus expresiones faciales? ¿Cómo lo captas?
Sí, bueno, yo creo que eso al final, aquí las tres que estamos, mi madre y Alejandra, que es la enfermera, y yo, pasamos mucho tiempo con él y al final ya, bueno, aparte de saber un poco qué va a querer, porque bueno, casi siempre acaba pidiendo lo mismo, con sus gestos de los ojos básicamente, o con sus muecas, las pocas que puede hacer, conseguimos entender enseguida. Bueno, a veces cuesta, y cuando cuesta se hace duro, pero en general sí que conseguimos entenderle muy rápidamente.
¿De dónde sacas la fuerza o el ánimo para estar sonriente y contenta?
Pues tengo que pensar porque no sé qué decirte. No sé, la verdad que no. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y, oye, a seguir adelante con esto, ¿no? Sí, también es verdad que lo hemos pasado muy mal todos. Pero de esos momentos malos también hemos aprendido. Yo en particular hace un año lo pasé muy muy mal, y bueno, de eso también todos, o sea, es nuestro día a día, entonces pues con una sonrisa y con lo que tenemos a seguir.
Hasta donde quieras contarme, si no lo corto después, pero hasta donde quieras contarme, porque dices que hace un año lo pasaste mal, ¿fue relacionado con esto?
Sí, sobre todo con esto y también por un evento que organizamos. Para recaudar fondos hubo mucha presión. Yo también acababa de volver de estar 6 meses haciendo unas prácticas en Estados Unidos y fue pues la vuelta a casa, la realidad del día a día. También estaba buscando trabajo, lo cual estar sin hacer nada es muy duro. También pues eso. Estando con él en el día a día, yo ahí sí que estaba con él todo el día y para mí al final fue un poco frustración, además del evento que requería mucho. Y creo que en ese momento no tenía las fuerzas que tenía que tener para sacar adelante en ese evento.
¿Hacéis eventos? ¿Hacéis jornadas solidarias para poder sacar dinero, para conseguir ayuda para los enfermos, para luchar contra esta enfermedad? ¿Cuándo es el siguiente?
Pues queríamos que el siguiente fuese el 7 de octubre, pero se ha tenido que cancelar por motivos ajenos a nosotros. Así que el siguiente que haremos será en abril, finales de abril, con el objetivo de recaudar el máximo dinero posible. Dar la máxima visibilidad y que, bueno, tanto mi padre como a todos los enfermos que vengan puedan pasar una muy buena tarde.
¿Cómo se llama el evento?
El evento es Vuela contra la ELA.
Y la última, decías del apoyo emocional. Además de entenderle, tú le apoyas emocionalmente, ¿no? Tú le aportas eso, estás a su lado, le ayudas, le entiendes. ¿Qué te aporta él a ti ahora mismo?
Pues, a ver, a veces más que aportar me quita. No, pero en el sentido de que requiere mucho y a veces pues que estás con el trabajo o estás con otras cosas y él te pide algo y quiere que lo hagas y pues no le dedicas el tiempo que deberías dedicarle. Pero sí que es verdad que a lo largo de estos 3 años he aprendido muchas cosas, como darle importancia a lo importante, que al final en el trabajo siempre me han dicho que lo primero es mi familia. Entonces, que bueno, eso, lo importante es la familia y la salud, antes de nada. Luego también, creo que siempre he sido muy paciente, pero a raíz de esto he ganado, bueno, una paciencia infinita creo que tengo ahora mismo. Y luego también, bueno, pues agradecer todo lo que tenemos, ¿no? A pesar de la dificultad del día a día y de su enfermedad, pues que tenemos muchísimas otras cosas muy buenas, como familia, amistades, la oportunidad de tener esta casa. Entonces, pues eso, ser agradecido con lo que tenemos.